Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hechos 18. Hechos 18, vamos a terminar de leer este capítulo. Puestos de pie, si son tan amables. Es un pasaje que nos va a ayudar a entender los textos que nos toca estudiar hoy. Hechos capítulo 18. Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura del versículo 22 al versículo 28. Hechos 18. 22 al 28, ustedes siguen con sus vistas. La escritura dice, refiriéndose a Pablo, a los que lo acompañaban, a Priscila, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Como título para este sermón, les sugiero La viejita y el águila. La viejita y el águila. O también puede ser Los que salvaron la vida de Pablo. Los que le salvaron la vida al apóstol Pablo. Entonces, siguiendo con nuestra serie de Romanos, ahora nos toca estudiar los saludos que envíe a algunas personas, y comenzamos en el versículo 3, Romanos 16. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Y lo que vamos a estudiar es estos versículos, versículo 3 al versículo 5, la primera parte. Saludad a Priscila y Aquila. Estos nombres eran muy comunes en ese tiempo. A lo mejor, yo conozco una Priscila, por supuesto, hermana de nuestra hermana Karen. Yo no conozco a ninguna Aquila. Pero en ese tiempo sí se usaban. Priscila es el nombre peculiar, muy interesante. Es un nombre que significa viejita. Y Aquila significa águila. Por eso les sugiero el título, La viejita y el águila. Ahora, tal vez entendemos de alguna manera por qué le pusieron al esposo Aquila. Águila, un animal, ¿verdad? Muy reconocido y que vuela alto, etcétera. Pero viejita, yo creo que yo a mi hija nunca la llamaría viejita. Unos sugieren que le pusieron ese nombre no en el sentido de viejita, pero en el sentido de antigua, de la vieja escuela, en el sentido de que no iba a ser una mujer liberal, modernista, pero que iba a andar siempre muy conservadora a la antigüita, que tal vez por eso le pusieron por nombre Priscila. Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que estos hermanos eran de los favoritos del apóstol Pablo. Los menciona varias veces en sus escritos. Y aquí los primeros saludos son para Priscila y Aquila. Y también es de notarse que en las últimas líneas que escribió antes de ser martirizado, él manda saludar a Priscila y Aquila. Si leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de cuando menos cuatro razones por las cuales el apóstol los quería mucho. Los quería tanto como los primeros saludos son para Priscila y Aquila. Se va a morir, salúdenme a Priscila y Aquila. ¿Por qué? Bueno, una razón es que Priscila y Aquila eran creyentes. Ellos seguían a Cristo, eran cristianos. Algunos sugieren que el apóstol Pablo los evangelizó, les habló de Cristo. La Biblia no nos dice eso, tal vez. Pero por lo que tenemos escrito y lo que leímos de Hechos 18, por ejemplo, sabemos que eran bastante maduros en la fe, pues cuando escucharon a Apolos predicar, se dieron cuenta que estaba diciendo algunos errores, y nos dice la Escritura, tomándolo aparte, le expusieron más correctamente el camino de Dios. Lo leímos en Hechos 18. Entonces, quiere decir que eran cristianos bastante maduros. Otra razón por la cual el apóstol apreciaba mucho a Priscila y Aquila es que eran del mismo oficio, el mismo trabajo, la misma profesión. Leímos ahí en Hechos 18 los primeros versículos. Hechos 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, esto es el emperador romano, Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, aquí tiendas, no se imaginen un Oxxo, que estaban construyendo Oxxos o una tiendita de la esquina. Se trata de tiendas de campaña. Y no se imaginen aquí una tiendita, ¿verdad?, como las que venden en el Walmart para una sola persona cuando se va para día de campo o para dos personas. Eran tiendas que usaban como los beduinos, ¿verdad? Tiendas, hasta familias enteras vivían en esas tiendas. Y era el oficio entonces de Pablo y era el oficio de Priscila y Aquila. Entonces trabajaban juntos. Yo creo que por eso los apreciaba. Pero además, no tan solamente construían, edificaban tiendas, fabricaban tiendas, pero también edificaban iglesias. Ellos construían iglesias, no literalmente edificios, pero edificaban a otros hermanos, ayudaban plantando iglesias, y también es muy interesante que casi cada vez que se les menciona, el apóstol Pablo les dice, salúdame a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. O como aquí en Romanos, el capítulo 16, nos dice el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. En Éfeso también tenían la iglesia en su casa, en Corinto también tenían la iglesia en su casa. Ellos ayudaban en la construcción de iglesias, en la edificación de iglesias en el tiempo bíblico. Entonces, por eso el apóstol Pablo los apreciaba tanto. Y la última razón es, por así decirlo, valga la repetición, la última en el sentido de ultimate, la gran razón por la cual el apóstol los amaba mucho y los apreciaba mucho, es porque ellos le habían salvado la vida. Nos dice el versículo 4, Romanos 16, 4. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, no sabemos cómo le salvaron la vida. A lo mejor ellos iban en el mismo barco, viajando con el apóstol, y naufragaron, y a lo mejor Priscila y Aquila eran mejores nadadores y lo ayudaron a subirse a una tabla y se le salvaron la vida, no sé. O tal vez en Corintios nos dice que el apóstol luchó contra bestias. A lo mejor ellos lo ayudaron entonces en esa ocasión. O iban en un camino, iban de viaje y llegaron unos ladrones, unos secuestradores y se querían llevar al apóstol y Priscila y Aquila dieron el dinero para que no lo secuestraran o no lo mataran. No sabemos cómo, pero es obvio que le salvaron la vida y el apóstol está muy agradecido. Y es por eso entonces que en primer lugar aquí en Romanos 16 de estos saludos, él en primer lugar dice, salúdenme a Priscila y Aquila. Ahora, en la siguiente frase los describe, vean cómo los describe, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es decir, ellos ayudaban, trabajaban junto con Él en Cristo Jesús. Y no solo haciendo tiendas, pero ayudando en la obra, como ya vimos. Recibiendo a otros en su casa, aconsejando. Ahora, para mí, yo creo que hay de notar en primer lugar aquí que el apóstol no escribe, salúdenme a Aquila. No dice eso. Aquila era el esposo, pero no dice salúdenme a Aquila. Él dice específicamente, salúdenme a Priscila y Aquila. O como a él le gustaba llamarla, a Prisca. Este hecho en sí confirma que el apóstol no era un machista o un misógino. ¿Qué palabra tan fea, verdad? No vale la pena pronunciarla, ¿verdad? aprender a pronunciar. ¿Misógino? Los que odian a las mujeres. El apóstol no odiaba a las mujeres, por supuesto que no. Como vamos a ver en estos saludos, mujer tras mujer, menciona el apóstol aquí. Y menciona aquí a esta pareja. Él muy bien pudiera haber dicho, salúdame a la iglesia que está en la casa de Aquila. Pero no hace eso. Él incluye a Priscila. Apreciaba el apóstol a las mujeres. Es cierto, nos enseña que las mujeres no deben de predicar, pero eso no significa que no podían tener otros ministerios, que no podían ser colaboradores en Cristo Jesús, como dice aquí. Durante mi viaje, hace un par de semanas, fui a la graduación de Leonardo en Pensilvania y vi un letrero, o lo leí, no me acuerdo dónde, escrito por una feminista, y parte del letrero decía, no queremos piropos, queremos respeto. Y lo que se me hizo raro, otra leyenda decía, si ves a una mujer en la calle, no le ofrezcas tu ayuda. Y cosas así. Bueno, creo que algunas ideas feministas están bien, pero otras se han ido al extremo. El feminismo bíblico, hermanas, es mejor. Porque es de Dios. Como cristianas, estén siempre satisfechas, contentas con los parámetros que Dios les da. Eso es lo que glorifica a Dios y es lo que les ayuda a ustedes. Ténganlo en cuenta, Dios no es machista, de ninguna manera. Él nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros, mujeres y hombres. Entonces, hermanas, ustedes pueden hacer muchas cosas para colaborar en Cristo Jesús. Aún corregir a un gran predicador, como lo hizo Priscila y Aquila aquí en ese texto de 18, que nos dice que corrigieron a Apolos. No dice que fue Aquila, fueron los dos. Y hombres, nunca menospreciemos el ministerio y ayuda de las mujeres. No menospreciemos el consejo de nuestras esposas. Dios las hizo como ayudas idóneas. Durante la ceremonia de oración de Leonardo, le dieron unos listones, unas medallas que representaban sus premios escolásticos que había ganado. Y estaba pensando, yo estoy seguro que en el cielo, cuando estemos en el cielo, no sé, Leonardo llevaba una toga, ¿verdad? Estaba imaginándonos en el cielo con togas también. Pero yo me imagino que las mujeres van a tener más listones y más medallas que los hombres. Que las mujeres colaboran mucho en la obra del Señor. Tenemos su parte, tienen su parte, no menosprecien eso. Otra cosa de esta frase es que el apóstol menciona a estas dos personas como matrimonio. Obviamente es Priscila y Aquila, es una pareja. Y es una tragedia estar casado con uno que odia a Cristo, por supuesto, que no permita que la otra persona siga y adore al Señor. Es una tragedia. Pero qué gran bendición tener una pareja que sea colaboradora en Cristo Jesús. Qué gran bendición. Entonces, señoritas, jóvenes, los buenos esposos y las buenas esposas son herencia del Señor. Ruéguenle a Él, pídanle a Él por alguien con que se puedan casar y puedan colaborar en el Señor. Seguir la cristiandad juntos. Colaborar en la obra del Señor juntos. No se vayan a casar con una hija de Ed. No se vayan a casar con un Nabal. Ay, es que rico y me va a dar. Nabal, qué triste la historia de Abigail. Qué triste la historia de Saúl, que causó amargura en sus padres por casarse con las hijas de Ed. Mejor rueguenle al Señor y esperen, busquen a alguien con la cual puedan colaborar en el Señor. Esto nos lleva a las últimas palabras de esta frase, que son las más importantes, en Cristo Jesús. Nos dice el texto, Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y es muy impresionante leer en estos textos del apóstol, y son saludos nada más, pero leer cómo menciona a Cristo para todo. Para todo lo relaciona con la vida y su ministerio. Por ejemplo, ve en el versículo 2, hablando de Febe, que la recibáis en el Señor. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Lo leemos en el versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Versículo 11. Saludad a Herodión y parientes. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ese es el cristiano, el que ve todo en el contexto del Señor. Como decía el llamado San Patricio, Cristo adelante, Cristo atrás, Cristo a la derecha, Cristo a la izquierda, Cristo abajo, Cristo arriba, Cristo por todos lados. Ese es el cristiano. Cuando tenemos la visión de la vida y vemos todo en referencia al Señor, ese es el cristiano. El que puede decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y por eso podemos decir, el morir es ganancia. Ahora, esto es lo que le da significado a tu vida realmente. Asegúrate que tu vida, tu trabajo, tus amigos, tus sentimientos, tus logros, todo lo veas en Cristo Jesús. Y a lo último te vas a dar cuenta que lo que hagas en la vida valdrá la pena, tendrá valor en la eternidad, pues es en Cristo Jesús. Y eso le va a dar significado a tu vida. Y lo maravilloso de esto, lo que nos motiva, es que Él purifica tus esfuerzos, los prospera y todo para Dios, en ese contexto de toda la vida. Ahora, el punto de nuestro texto aquí es que esto hacía de la colaboración de Pablo con Priscila y Aquila de lo más precioso. El apóstol podía trabajar muy a gusto con Priscila y Aquila porque era en el Señor. Podía, por supuesto, trabajar confiado, que tenían la misma visión del mundo, que el reino de Dios se extendiera, que el evangelio fuera propagado, que Dios fuera alabado en todo. Por así decirlo, el apóstol no estaba unido en yugo desigual con ellos. Por supuesto que no, eran creyentes. Él sabía que ellos no iban a mentirle, que iban a ser honrados, que no le iban a robar. Y si un cliente llegaba, el apóstol Pablo no estaba ahí, pero un cliente llegaba a comprar la tienda hecha por el apóstol Pablo, el apóstol la había hecho con pieles de vacas de campo. Pero ahí está Priscila y Aquila diciendo, no, miren, esta es de muy buena calidad. El apóstol Pablo la hizo de gacela africana. El apóstol sabía que ellos no iban a mentir así, que no iban a fraudear a la gente. Tenía mucha confianza en ellos. Pero lo más importante, por supuesto, es que ellos amaban al Señor. Ellos enseñaban y vivían el Evangelio. Sabían que Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con mucho gusto, vivía con ellos, trabajaba con ellos, sufría con ellos para la gloria de Dios. Algo práctico aquí es que si trabajas con cristianos, trabaja de la mejor manera. El apóstol Pablo, siempre muy práctico, le escribe a Timoteo estas palabras. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 2. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Por supuesto, aunque no trabajes con cristianos, trabaja bien, haz todo en tu profesión en Cristo Jesús. Ten un trabajo que puedas hacerlo en Cristo Jesús. Obviamente no puedes vender drogas en Cristo Jesús. O obviamente no puedes sobornar o fraudear en Cristo Jesús. Pero trabaja con las actitudes de Cristo Jesús. Trabaja con humildad. Colabora con nosotros con paciencia, con amor. Y la gente lo va a notar, y como dijo nuestro Señor Jesucristo, la gente lo va a notar y van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, otro pensamiento de estas palabras, colaborando en Cristo Jesús, es que cuando hacemos eso, colaboramos y trabajamos en Cristo Jesús, Él nos da de sus fuerzas. Filipenses 4:13 se aplica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colaborando en Cristo, tenemos su favor, tenemos su guía, tenemos sus energías espirituales. Trabajando en Cristo Jesús, podemos orar, Señor, ayúdame, lo estoy haciendo por tu causa. Señor, ayúdame, cumple tu promesa, extiende tu reino, danos tu fortaleza. Estamos colaborando en Cristo Jesús. Bien, aquí pasamos al versículo 4. Los describe como colaboradores, pero además agrega algo muy interesante, ya lo notamos, nos dice el versículo 4, que expusieron su vida por mí. Priscila y Aquila expusieron su vida por mí. Literalmente, el texto dice, expusieron su cuello por mí. Como si ellos ya hubieran puesto su cabeza, su cuello, para que la... Es lo que literalmente dice el texto. Ahora, lo que hay que comentar aquí es que expusieron su vida, no tanto por el apóstol Pablo, pero porque conocían del amor de Cristo. A lo último, expusieron su vida porque sabían que Cristo había expuesto y sacrificado su vida por ellos. Por eso, ellos conocían del amor de Cristo. Entonces, ellos podían ser verdaderos amigos para con el apóstol Pablo. Ellos obedecieron el mandamiento del Señor. Ese es mi mandamiento, dijo Cristo, que se amen unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa es la gran evidencia que Priscila y Aquila eran cristianos, verdaderos amigos, que ellos habían conocido el Evangelio, capaces de exponer su vida por otros, por el apóstol, aún por otros hermanos. Ahora, en la práctica, para nosotros, tal vez no lleguemos a una situación en que tengamos que exponer nuestra vida por otro. ¿Pero lo harías? ¿Lo harías tú? ¿Donarías tú un riñón por otro hermano? Tal vez no tengas esa prueba, pero expusieras tu carro por otro hermano. Expusieras tu gasolina para darle raite a otro hermano. Expusieras tu casa. Invitarías a otros a tu casa. Expusieras tu tiempo. Le darías tiempo a otro que necesita consejo, que necesita ayuda. ¿Harías eso por otros hermanos? Como estamos aprendiendo de 1 Juan, esto, hermanos, no es algo extra. No es que si amas a otros, si haces esto, entonces vas a tener más diplomas en el cielo. O vas a tener más, como dicen en inglés, más brownie points. Que va a ser algo extra. ¡Ay, qué bonito, qué linda ella! Mira. No. Amar a otros es la gran evidencia que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Esa es la gran evidencia que Priscila y Aquila eran verdaderos creyentes. No tanto que aconsejaron a Apolos, porque uno puede saber mucha doctrina, mucha teología sistemática y aconsejar a otros y no ser cristiano. No tanto que trabajaban y colaboraban con el apóstol haciendo tiendas. Hay muchos que trabajan y colaboran con otros cristianos, pero no son cristianos ellos mismos. La gran evidencia que realmente eran cristianos es que sabían del amor de Cristo y que exponían aún su vida por otros. Muy bien, le salvaron la vida a Pablo. Y el apóstol estaba muy agradecido. Es lo que nos dice, ¿verdad? El texto. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Yo creo que lo que hay que comentar es esto de las iglesias. Obviamente, si alguien te salva la vida, vas a quedar eternamente agradecido, como dicen, ¿verdad? Pero aquí esto, lo interesante es, ¿por qué las iglesias? Porque todas las iglesias de los que no eran judíos, de eso se trata la palabra gentil. Bueno, muy fácil. Estaban muy agradecidos con Priscila y Aquila
porque el apóstol Pablo había sido designado por Dios especialmente para ser el líder apóstol de los gentiles. Pueden ahí apuntar Gálatas capítulo 2, versículo 7 al versículo 9, y leamos de Efesios 3. Vean Efesios 3. Pienso leer en el versículo 1. Efesios capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Una lección práctica de esto, por supuesto, es que seamos agradecidos. Siempre tengamos ese espíritu de gratitud. Romanos 1:22 se nos dice que uno de los peores pecados es la ingratitud. La otra lección es que las iglesias debemos tener unidad. Dice, todas las iglesias de los gentiles. Ahora, las iglesias en ese tiempo técnicamente no tenían una denominación, pero había cierta unión, cierta comunión. Y así deben de ser las iglesias de Cristo, de hermanos que adoramos al mismo Señor y al mismo Dios. Muy bien, la última frase nos dice en el versículo 5, Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. En esos tiempos no había edificios como nosotros tenemos, esta capilla, este edificio. No había iglesias así. Los cristianos se reunían en casas. Las iglesias, los edificios como los conocemos hoy, no fueron construidos hasta el tercer siglo, comenzaron a edificarse edificios así, templos cristianos. Entonces, las iglesias, las congregaciones se reunían en casas, o si no podían, si había persecución, en los campos o en las cuevas, o mucha persecución, tenían que esconderse aún en las catacumbas. Ustedes pueden visitar. Escuché que hay ciertas personas que van a ir a Europa en unos días, a lo mejor pueden pasar por las catacumbas en Roma. Todavía se pueden visitar estos lugares donde se reunían los cristianos cuando estaban en peligro. No tenían iglesias como las nuestras. Es un gran privilegio para nosotros tener un edificio así. Bueno, aquí vemos que había una iglesia que se reunía en la casa de Prisca y Aquila. Ahora, hay que pensar aquí. El apóstol ya los había saludado a ellos y va a saludar a varias personas, como vamos a ver en el resto del capítulo. ¿Por qué manda saludar a la iglesia? Se menciona nombre tras nombre tras nombre y luego toma específicamente el tiempo, la tinta, para escribir saluda también a la iglesia de su casa. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque para el apóstol la iglesia es de Dios. Porque la iglesia es valiosa. La congregación, la iglesia es muy importante. Para el apóstol, la iglesia no era un club, no era algo, un lugar donde se vienen los hermanos un domingo y a echarse porras, qué bonitos, y va la, 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 la. No, la iglesia no era eso, por supuesto. La iglesia para el apóstol es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia para el apóstol es aquellas personas, esas congregaciones por las cuales Cristo murió. Efesios 5:25. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, asegúrate que perteneces a la iglesia. La declaración de San Agustín puede ser mal interpretada, pero es verdad. No hay salvación, dijo San Agustín, fuera de la iglesia. En la iglesia es la madre de los cristianos. Esto es muy cierto en muchos sentidos. Bueno, pues el punto aquí es, ¿cómo perteneces a la iglesia de Dios? Si es tan valiosa, importante, y son los cristianos los que son salvos, ¿cómo perteneces a la iglesia de Dios? Arrepiéntete de tus pecados y cree el mensaje de Dios acerca de su Hijo. Eso es lo que nos hace parte de su iglesia, ese grupo innumerable que Cristo redimió con su sangre y que estará al final en el cielo. Y ese principio de la iglesia universal se aplica a la iglesia local. Como cristiano, no puedes crecer fuera de la iglesia. Dios nos ha programado, planeado, formado, que solo podemos ser edificados y podemos madurar solo en el contexto de la congregación local. Porque nos ha dado dones para que participemos cada uno en esas actividades propias de cada miembro y así crezcamos en amor. Entonces, en lo práctico aquí, asiste regularmente a la iglesia. Participa de sus actividades, participa de los sacramentos, la Santa Cena. Eres cristiano, te recomiendo, te exhorto que vengas esta tarde a la Santa Cena. La Santa Cena no es nada más una galletita y un vinito, un jugo de uva que es un memorial. Y sí, no, no, es mucho más que es un alimento espiritual. Es un medio de gracia por la cual crecemos los cristianos y confirmamos nuestra fe. El otro día estaba pensando en el himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando aquí se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Déjame decirte, y voy a ser muy franco y directo contigo, si pasamos lista en la iglesia aquí, y no estás, yo que tú me ponía a dudar de poder cantar cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Piénsalo. Saludad a la iglesia que está en su casa. ¿Por qué? Porque la iglesia es tan preciosa y valiosa a los ojos del apóstol y para cada cristiano. La iglesia, la congregación que Dios ha formado, que Él redimió con su propia sangre. La lección, y con eso termino, la lección, hermanas y la lección, hermanos, no es sean como Priscila, sean como Aquila. La lección aquí es sean como Cristo. Él es el que nos da ese amor. De tal manera que estemos dispuestos a exponer nuestra vida por otros. Él es el que nos da amor por la iglesia. Él es el que nos salva, el que nos edifica. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Oremos.